saludamos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de martes. Oenir Sartú, buen día.
Buen día.
Acá están conversando del otro lado de la mesa. Los voy a interrumpir para saludarlos. Juan Gavito, buen día.
Interrumpa, tiene su derecho.
Juan Carlos Dallenar, ¿cómo te va?
Muy buenos días, muy bien.
¿Y Daniel Buquet?
¿Qué tal? Buen día para todos.
Con los datos finales del escrutinio primario de la Corte Electoral, que culminó ayer, el Partido Nacional obtiene al día de hoy 11 intendencias, el Frente Amplio 5 y el Partido Colorado 2. Si suman 11 más 5 más 2 da 18, falta una. ¿Qué pasa? Bueno, es que se mantiene la duda sobre qué partido gobernará Florida, ya que allí el Frente Amplio hoy, con el escrutinio primario terminado, supera al Partido Nacional por 29 votos, pero hay, paralelamente, 1.915 votos observados. Otra indefinición se da en Durazno, donde, si bien está claro que ganó el Partido Nacional, todavía no se sabe cuál de los candidatos será el jefe comunal. La diferencia entre Benjamín Irazábal y Juan José Bruno es de 82 votos, y allí también habrá que esperar a los votos observados. ¿Cuántas lecturas se puede hacer de los resultados del domingo? Muchas más de las que esperábamos antes del domingo. Es rico esto desde el punto de vista del análisis político. ¿Cuál eliges tú, Juan?
Bueno, estábamos hablando recién con Juan Carlos Dallenar sobre la importancia y la incidencia que tuvieron los acuerdos implícitos o explícitos entre los dos partidos fundacionales. Y la verdad es que hay para todos los gustos. Es decir, donde el acuerdo fue programado y hecho público y funcionó, como el caso de San José, donde el acuerdo fue espontáneo y funcionó también, como el caso de Salto a favor del Partido Colorado o Paysandú a favor del Partido Nacional, y donde fue programado y hecho explícito y no funcionó y se dio un resultado muy diferente, como el caso de mi departamento Rocha, en donde ganó el Frente Amplio y donde aparentemente, y sobre eso profundizará Juan Carlos, la mayoría de los colorados no apoyó ese acuerdo que una parte importante de la dirigencia de su partido
frente,
había hecho.
La mayoría de los colorados votaron al frente, esa al es la lectura amplia, que ustedes hacen.
Rocha es el caso más paradigmático, o sea, el Partido Colorado en octubre tuvo casi el 20% de los votos y ahora solo el 8%, mientras que los blancos se mantuvieron igual y el Frente Amplio creció 13 puntos. Uh-huh. O sea, cuando digo se fueron a votar al frente, lo hago en base a estos números.
Si me das una pequeña interrupción, solo para terminar, en un departamento donde en 1980, en aquel famoso plebiscito, había ganado el proyecto de la dictadura. O sea, para que veamos en qué medida es volátil el electorado.
Perdón, en un departamento donde en el año 71 la caravana de la victoria perseguida por Sereñi, creo que fue en Lascano, si no es así que me alguien un oyente me dirá, lo sacaron a balazos.
Fue baleado.
O sea, no era cualquier cosa. Yo soy un...
Tú viniste con las planillas, Juan Carlos, porque sí. Habías estado ayer examinando este tema, justamente, el de los apoyos espontáneos que se dieron en varios departamentos, ¿verdad?, entre colorados y blancos.
Claro, descubriendo que Sunino es un hombre muy inteligente, que simplemente, sabiendo lo que iba a pasar de antemano, espontáneamente hace acuerdos, que deja a su grupo político bien ubicado en la nueva estructura departamental.
Tú te refieres al caso de Sunino, líder de la agrupación Triple 15 en San José, que había acordado con el candidato José Luis Falero, y por lo tanto, repetía en realidad acuerdos que ya había llevado adelante en elecciones anteriores cuando la candidatura era del propio Chirucci. Falero, y de algún modo es un continuador de Chirucci, Sunino vuelve a respaldar a esa corriente. Y lo que tú dices es que Falero lo que en realidad...
Se adelanta a lo que hubiera pasado.
Adelantarse a algo que iba a pasar.
Porque en otros departamentos donde no existieron estos acuerdos, pongo el ejemplo... Cerro Largo, ¿verdad? El Partido Colorado, comparando octubre con lo que resultó ahora en mayo, cae del 18 al 8. Votos que van todos al Partido Nacional y que le permiten revertir una elección en Cerro Largo, que venía perdida por el Frente Amplio, que más o menos mantiene sus votos. Y ahí, me iría muy largo, ¿no? Esto mismo vuelve a pasar, vuelve a ocurrir en La Valleja, votantes colorados votando el Partido Nacional, es decisivo en Paysandú, no se entiende Paysandú si no es por la caída.
¿Cómo son los números?
Del voto colorado en Paysandú, del 15% cae al 7,6%
el partido
colorado, mientras que
el 15% tuvo en octubre.
En octubre. Uh-huh. Siempre es octubre comparado con...
¿Y ahora tuvo?
Ahora 7,6.
¿Y dónde están esos votos?
Y esos votos fueron al Partido Nacional, que crece del 35 al 43%, que por fracción le está ganando al Frente Amplio en la Intendencia de Paysandú. Pero hay también un departamento, en realidad, donde los votos del Partido Nacional van al Partido Colorado y son decisivos, y esto es Salto.
Claro.
En Salto, claramente, el Partido Nacional... Yo personalmente recuerdo una anécdota. Nosotros en Intercoyo le hicimos una encuesta al Salto, y dijimos, bueno, la única forma, una encuesta contratada por el Partido Colorado, lo decimos, y lo que le dijimos fue, miren, la única forma que gane es sobre el cadáver del Partido Nacional. Y el cadáver del Partido Nacional que cayó a más de la mitad de lo que había tenido en octubre y permite a el Partido Colorado, uno con esto no le quita méritos a los candidatos, pero como la gente es, con la excepción, repito, de con la otra excepción, ojo, de Rocha, ¿verdad? Donde un buen intendente consigue que votos colorados vayan al Frente Amplio, porque cuando uno dice van de tal partido a tal partido, hay que tener cuidado las municipales. Hay que y esto es lo importante, las municipales, porque muchas veces van al candidato también. Sí. No es solo que yo voto al otro partido para evitar que el Frente gane, sino como pasó en este caso, o en alguna medida también en Florida, es porque van atrás de un candidato, ni que hablar Soriano, ¿no? Sí. Que remontó 16 puntos en contra que llevaba de la elección de octubre.
Más allá de que en el agregado uno puede sacar esas conclusiones y posiblemente prefiguren una tendencia principal, en realidad los flujos de votos pueden ser circulatorios, es decir, pueden ir del Partido Colorado al Partido Nacional, del Nacional al Frente Amplio, del Frente Amplio al Colorado, para arrojar el saldo final. Evidentemente son dos competencias distintas, y el hecho de que tengamos elecciones departamentales separadas de las nacionales viene haciendo que la ciudadanía de los departamentos cada vez más tome esa competencia como una competencia local con sus especificidades. Hay procesos de aprendizaje. Lo que ocurre es que, claro, la elección departamental se define por mayoría relativa. Es una elección a una sola vuelta, el que saca más votos gana, a diferencia de la elección nacional. Y esto genera incentivos para lo que se llama la coordinación estratégica. Esto está muy estudiado, y precisamente de allí viene aquella famosa ley de Duverger, que decía que el sistema de mayoría relativa fomentaba el bipartidismo. Nosotros tenemos un sistema de más de dos partidos relevantes, pero en cada departamento hay una competencia entre tres o cuatro partidos, por lo menos tres con aspiraciones de ganar, pero el sistema de mayoría relativa, y por lo tanto el formato óptimo de la competencia. Exacto. No es el tripartidismo, es el bipartidismo.
Exacto.
Gary Cox, un autor que escribió ya en el 97 un modelo matemático sobre este proceso, decía, bueno, esto es un problema de coordinación estratégica. O coordinan las élites y ofrecen dos partidos, o coordinan los electores y matan a alguno de los partidos que sobra. Y claro, capaz que estas cosas no se pueden ver la primera vez que se aplican, porque la gente no lo tiene claro, porque no cree en las encuestas, porque no tiene historia detrás que le diga cómo viene la mano, pero una vez que la gente va aprendiendo y se convence, bueno, acá la cosa está entre A y B, y si yo soy partidario de C voy a tirar el voto, entonces mejor elijo entre A y B el que me guste más o el que me perjudique menos.
Una especie de segunda vuelta anticipada, ¿no? Como...
usted fíjese que el partido, otro datito, el Frente Amplio cayó 2 puntos en el interior del país, globalmente. Mientras que el Partido Nacional creció casi 5 y el Partido Colorado cayó casi 6. Estos números también ayudan a ver este fenómeno que estuvo ocurriendo. Sí. Interior, ¿eh? Entonces, interior.
Sí.
¿no? Onir, ¿tú vas por ese lado, por este tema, que es uno de los que está dando que hablar, sin duda, después del domingo, o eliges algún otro ángulo?
No, a mí me interesaba el aspecto, por ejemplo, bien llamativo de lo que ha pasado con las alcaldías o los municipios en Montevideo, particularmente.
En particular Montevideo.
Sí, porque parecería que hay una especie de inadecuación de la forma institucional propuesta a la realidad. Es decir, una propuesta de reforma institucional que tiene tan poca adhesión, de alguna manera está indicando que algo no funciona, ¿no? Que la propuesta de cómo organizar el sistema no refleja la realidad de cómo vive la gente, ¿no? Me parece que es bastante claro que Montevideo no existe 8 jurisdicciones u 8 ámbitos autónomos o con una vida propia que justifiquen que haya una institucionalidad específica para cada uno de ellos. Yo creo que algo de eso ya pasó con los centros comunales, y creo que probablemente vuelva a pasar con las alcaldías, ¿no? La otra, es decir, un poco lo que yo me pregunto.
Más temprano la senadora Topolansky decía que ella creía que en Montevideo se equivocó el camino y que lo lógico hubiese sido crear solamente un municipio, solamente una alcaldía destinada al Montevideo rural y que tuviera como base Santiago Vázquez, que es el único pueblo que en realidad tiene efectivamente la capital.
Claro,
¿no?
De repente eso es una porque lo que parece claro es que
a Gavito le parece bien eso.
Me pareció excelente, lo comparto totalmente, lo habíamos dicho antes incluso de la elección y tendría más para agregar, pero quiero que termine.
No, simplemente quería decir que me parece que la participación no se genera a través de mecanismos institucionales, por lo menos no puede ser inventada a través de mecanismos institucionales. Cuando no hay una real vida propia, cuando no hay una determinada demanda de participar en cierta forma, el crear instituciones para canalizar algo que no existe no hace que esa voluntad de participar pase a existir.
De todo modo,
es un problema que me parece que está planteado en muchos temas legislativos.
Si bien estoy de acuerdo con lo que vimos del resultado de la elección municipal en Montevideo, y por lo tanto una visión crítica sobre el nivel de atracción que generó en la gente.
Más del 60%, del orden del 60% fue la abstención a nivel municipal.
Pero ojo, porque acá se aplicó esta ley para Montevideo, que podría no haberse aplicado, la ley es genérica y la Intendencia de Montevideo podría haber preferido no tener alcaldías o tener, como se dijo, una en Santiago Vázquez. Pero ¿qué pasa? En realidad, para mí está perfecto que se haya aplicado esto en Montevideo, porque Montevideo ya tenía su propio programa de descentralización, que era mucho peor. Claro, Montevideo no tenía 8 zonas, tenía 18 centros comunales zonales y había inventado unos consejos vecinales electivos que allí no participó ni el 30 ni el 10% de la ciudadanía. Entonces, en realidad, si bien es cierto, para un mecanismo democrático, participativo y de autogobierno, los resultados del domingo son absolutamente insatisfactorios, pero son por lo menos mucho más satisfactorios que los que tenían los anteriores SZ. Entonces, de todos modos, yo creo que esto para Montevideo es mejor que lo anterior. Sigue quedando
Daniel,
pendiente,
pero este era voto obligatorio. Este voto era obligatorio. Sí, la gente fue a votar y
yo prefiero obligar a la gente. Primero, no. Prefiero obligar a la gente a votar. Que no está obligada a votar, está obligada a concurrir. El que quiere votar, vota, y lo que demuestra es que la gente lo sabe perfectamente. El 30% votó y el 70% no. En los centros comunales, los consejos vecinales que se habían establecido, ni siquiera había competencia entre partidos, ¿verdad? Era una pseudo competencia entre ciudadanos desconocidos que eran incapaces de comunicarse con sus
vecinos. La cuestión no es solo política, Daniel.
Entonces, yo digo, esto es mejor que lo que había antes. El desafío
o es tan malo como lo que había antes.
No es tan malo porque participó mucha más gente y porque además son menos zonas. Al ser menos zonas, esto también permite que tengan mayor visibilidad. También podrían llegar a tener mayores atribuciones y mayor presupuesto. Entonces, queda como desafío, es una deuda pendiente, pero queda como desafío la posibilidad de que estos alcaldes electos tomen ahora la posta y digan, bueno, como yo no gané la legitimidad en las urnas, voy a tratar de ganármela de facto con las obras. Esperemos que alguno agarre esa posta.
O opten por no asumir y nos ahorramos todos más de 2 millones de dólares en sueldos, que se mantengan como concejales municipales honorarios que cumplirían el rol que seguramente pueden hacer desde allí y le dan a todo el sistema político y a la ciudadanía la satisfacción de interpretar el voto popular, porque estas personas han sido electas con un bajísimo nivel de respaldo, porque a su vez de esos pocos que votaron municipios y alcaldes, hay que entrar a afinar a qué partidos y dentro de qué partidos a qué opciones. De modo que yo creo que si llegamos a la conclusión de que los municipios y alcaldías no se justifican en Montevideo, segundo, que su circunscripción geográfica fue totalmente arbitraria, y tercero, que la gente no los quiere, yo creo que sería una lección de democracia decir, bueno, no asumen y no ejercen. Quizás sea un poco utópico, pero sería mi propuesta.
Yo creo que no, estando en buena medida de acuerdo con varias cosas que se dijeron, que aunque parezca contradictoria, pero yo no sería tan drástico, Juan, en el sentido de decir la gente no los quiere. La gente no sabe para qué sirve. Realmente no tiene idea para qué fueron creados, qué pueden hacer estas figuras. Montevideo es una ciudad compleja, el espíritu de barrio, obviamente está circunscrito a muy pequeñas zonas.
Sí.
Decir, nunca va a ser un barrio Carrasco Norte y Carrasco Sur. Nunca va a ser un
sin
barrio
duda,
eso.
Sin duda.
¿Verdad? Nunca va a ser un barrio Malvin, Punta Gorda, Buceo. Tampoco. Claro. Malvin es un barrio, Buceo Norte es un barrio, por poner algunos ejemplos que vienen a la mente. Entonces, no hay ese espíritu barrio, primer problema. Los centros comunales se acercaban más al barrio, ojo.
Sí.
Lo que pasa es que ese sistema fracasó. Montevideo tiene que rediscutir el tema de la descentralización, que en forma obcecada el gobierno Frente Amplista mantuvo en una estructura que fracasó y que, como muy bien dijo Daniel, ahora aprovechó para dejarla de lado sin admitir de que había fracasado.
Sí.
Seguimos sin tener solucionado el problema y este no es solución. Yo prefiero más lo que dice la senadora Topolán.
Está bien, estamos de acuerdo. Ahora hay un problema con esto que es algo que con lo que ha convivido el gobierno del Frente Amplio, que es la idea de participación, la sensación de que está obligada a generar participación a través de, desde arriba o a través de procedimientos legislativos. Yo creo que ahí hay un error de concepto que hasta esta altura se está poniendo en evidencia, que un gobierno puede estimular impulsos de participación preexistentes en la gente.
Y generarle canales, pero no.
Y generar canales para algo que existe, pero que no se inventa la realidad a través de reformas legislativas.